Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Un proverbio italiano dice que entre dos que pelean, el tercero es quien goza. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir muy tibias dentro de una hora. Sube una décima el futuro del Eurostox, el del IBEX empieza a negociarse ahora completamente plano en el nivel en el que quedó ayer, en 7.764, mientras que sigue viéndose como con preocupación como después de tres jornadas consecutivas de recortes, el futuro americano no rebota. Dos décimas viene cayendo el futuro del S&P en 3.765. Caídas que se están viendo también ya al cierre de esta noche asiática, sin que sean muy agresivas. Pero la volatilidad sigue alta, el índice del miedo, el VIX, rebasando los 28 puntos, da muestras de esta inquietud que el mercado sigue sintiendo por la escena de la pelea contra la inflación que libran bancos centrales con las subidas de tipos de interés que siguen tensando los bonos soberanos y en particular también las divisas. Bueno, el dólar, pongámosle nombre propio, lo que ha llevado a una de las intervenciones para la historia. Desde el año 98, Japón no intervenía para defender su moneda, el yen, y ha tenido que hacerlo. Parece que ha estado vendiendo bastantes bonos estadounidenses y, según su primer ministro, Fumio Kishida, seguirá haciéndolo. Seguiremos observando estas tendencias cambiarias con un nivel alto de interés y sentido de urgencia, decía Kishida. Aunque en la escena de hoy hay otros focos importantes, los que seguimos con Ucrania como protagonista y ahora también con los ciudadanos rusos que intentan huir del país y escapar de la llamada a los reservistas de Vladimir Putin, lo que le está generando un problema a la Unión Europea. Van a intentar coordinar qué se hace con estas personas que piden entrar y asilo político en algunos casos. Y luego están las elecciones en Italia, donde después del acto anoche en la Plaza del Pueblo Romana, Giorgia Meloni, líder de Fratelli Italia, se mostraba como una líder fuerte, capaz de formar gobierno, según las encuestas, de coalición con el centro-derecha. Asegura y promete construir un gobierno sólido y cohesionado con un fuerte mandato popular que permanecerá en el poder durante 5 años. Le guste o no a la izquierda, conjurar así la historia triste de la poca durabilidad de los gobiernos en Italia. Enseguida analizamos geoestratégicamente cómo está esta escena, si esta mujer se ha moderado, ya no es tan eurófoba, cómo puede afectar a las relaciones con la Unión Europea, del país que más fondos Next Generation recibe de la Unión Europea, y si hay o no voto con el bolsillo de los italianos. Mateo Rey, profesor de la Rey Juan Carlos, la Universidad Rey Juan Carlos, enseguida nos ayuda con este análisis. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Celia Ferrero, José Ignacio Gutiérrez y Juan José Rubio.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz. Capex.com les ofrece este espacio.
Así que, Miguel San Martín, buenos días. La Unión va a intentar fijar posición conjunta sobre el aluvión de solicitudes de entrada de ciudadanos rusos que huyen de su país.
Y la Comisión dice que los Estados miembros tendrán que evaluar las solicitudes caso por caso, teniendo en cuenta los derechos fundamentales y el procedimiento de asilo, de acuerdo con la legislación vigente. Y es que hay muchos ciudadanos que tratan de salir de Rusia después de que Putin anunciara una movilización de los reservistas. Según la Comisión, desde el comienzo de la invasión, 500.000 ya han dejado el país. Estonia, Letonia y Lituania han cerrado sus fronteras. Finlandia advierte de que no quiere convertirse en un país de tránsito y Alemania sí ofrece asilo, pero a los que sean desertores del propio ejército ruso.
Bueno, ya han comenzado las votaciones en las provincias ocupadas por tropas rusas de Lugansk, Donetsk y Jersón, en un referéndum que pregunta si quieren anexionarse a Rusia.
Está organizado por las autoridades prorrusas de estas regiones ocupadas y que representan pues más o menos el 15% del territorio de Ucrania. La votación durará hasta 5 días. En Nueva York, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recuerda que la comunidad internacional no aceptará el resultado de estas votaciones y culpa a Putin de la crisis energética, alimentaria y de la inflación.
Diversificar, electrificar, descarbonizar nuestro mix energético es esencial por dos motivos. En primer lugar, para evitar que algunos países puedan utilizar sus recursos como un arma de guerra, que es lo que está haciendo el régimen de Putin, que se cree con derecho a chantajear a todo el planeta, contribuyendo a la subida de la inflación y poniendo en riesgo la necesaria recuperación de muchas economías que han sufrido realmente como consecuencia de la pandemia.
En cambio, la Comisión Electoral Central de Rusia asegura que hará todo lo necesario para que los habitantes de estos territorios ocupados, que se encuentran, según ellos, en territorio ruso, puedan participar en las consultas.
Mientras en España empezamos la semana con mesa de diálogo social hablando de nuevo del pacto de rentas, y hoy ya sabemos que Hacienda ha convocado por fin a los sindicatos para negociar subidas de sueldos en administraciones públicas.
Esta primera reunión, que será posiblemente el miércoles, ha defendido CESIF, es un triunfo fruto de la presión sindical y de la manifestación que tienen convocada para mañana sábado. En ella van a reclamar al gobierno que actualice este mismo año los sueldos con carácter retroactivo, conforme a la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. En Capital Radio, el presidente de CESIF, Miguel Borra, exigía este encuentro.
Que nos encontramos que hay ministras de este gobierno que le exigen a la patronal privada que se sienta a negociar subidas salariales, y el gobierno, que es la patronal de todos los empleados públicos, no se quiere sentar a negociar. Entonces nosotros lo primero que le exigimos a este gobierno es que, de ejemplo, que pacte una subida salarial justa con los empleados públicos y que esa subida salarial sirva de guía, como ha pasado siempre, para las subidas salariales a los trabajadores de las empresas privadas.
CESIF plantea un acuerdo a varios años para recuperar de manera paulatina esta pérdida de poder adquisitivo que a su juicio han sufrido los empleados públicos desde 2010 y que cifra en el entorno de un 20%.
Pues todo esto es lo que nos queda por ver y que nos trae en su agenda nuestra querida Sara Bot. Hola Sara, buenos días, venga.
Muy buenos días, te voy a sorprender mientras te recuerdo qué día es.
Hoy es viernes, mi cuerpo lo sabe.
Uy. Lo ves, todo el mundo lo piensa, pero con otra canción.
Ya,
jeje.
¿Sí?
Bueno, te cuento que en este primer día de otoño se publican los datos adelantados de PMI compuesto, manufacturero y de servicios de septiembre. En España el INE dará a conocer el dato definitivo de PIB del segundo trimestre y los datos de coyuntura hotelera de agosto, y el Banco de España publica cifras de morosidad de la banca en julio. Además, esta tarde, podremos escuchar al presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, y al de la Reserva Federal, Jerome Powell. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al profesor sobre qué puede pasar en las elecciones de Italia. ¿Tú crees que llego a tiempo para presentarme?
No.
Sara Sandini, que no me lo ni for president. Bueno, ya sabes que...
Venga.
Sí. Y que a estas horas...
Yo me voy para la calle.
Venga.
Chao.
Vámonos, pero vamos a lo siguiente en Capital Radio. Es a intentar entender qué está pasando en Italia.
Capex.com les ha ofrecido este espacio. Invierte en más de 5.000 acciones al contado de tus empresas favoritas. Abre tu cuenta en Capex.com y recibe junto a otros 5 amigos vuestra primera acción totalmente gratuita. Disfruta de eventos presenciales, webinarios de trading avanzados y formación exclusiva con expertos de mercado. Visítanos en nuestras oficinas de Madrid o en Capex.com. Capex.com, tu nuevo broker de confianza. El trading implica un riesgo. Para personas inquietas, Capital Radio.
¿Estás preparado para hacer trading? Forex, acciones, criptomonedas, índices. En IG te ofrecemos más de 17.000 mercados en los que operar desde tu app móvil o a través de nuestra web. Ábrete cuenta en IG.com y sácale el máximo rendimiento a tus inversiones. Todas las operaciones conllevan riesgo.
Capital Radio, la genuina radio económica.
MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. David Iglesias, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estará pendiente de un accidente en Barcelona que está provocando más de 8 kilómetros de retenciones en la P7 a la altura de Martorell en sentido a Tarragona. Al margen de este accidente, también dificultades, bastantes dificultades de entrada a Madrid por la A1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, en la A2 en Torrejón de Ardoz, también dificultades de entrada por la A4 en Pinto y Butarque, o en la A5 en Alcorcón y en la A3 en Rivas, en este caso en ambos sentidos. En Barcelona, complicaciones de entrada por la C58 en Moncada y Reixac y Sabadell, y también dificultades de entrada por la A2 en Sant Joan d'Espí y en la B23 en Esplugas de Llobregat. Precaución también en la entrada a Valencia por la B21 en Alboraya, tráfico lento, al igual que en Sevilla en la entrada por la 49 en Tomares, o en Málaga en la A7 en la Cara de Mijas en dirección Marbella.
MSX International, empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos.
Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora para transformar el país. La generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Estamos prácticamente a 48 horas de las nuevas elecciones en Italia, después de que los socios del gobierno de Mario Draghi le dejaran caer este verano. No le dieron el apoyo. Una histórica abstención en el Parlamento provocó la salida del hombre que más apoyo teóricamente amplio había conseguido en los últimos tiempos. Bueno, en Italia no es ninguna novedad que los gobiernos sean frágiles, caen con mucha facilidad, se forman de maneras muy complejas, las coaliciones son muy habituales y lo que puede venir va en la misma dirección. Anoche se escenificó en la Piazza del Popolo un encuentro de los líderes de los partidos de centro-derecha que parecen favorecidos por las encuestas, y hay una mujer que se ve presidenta de este gobierno con el apoyo suficiente, Giorgia Meloni, líder de Fratelli Italia. Meloni, conocida líder ultraderechista, tiene una trayectoria ciertamente eurófoba, aunque últimamente ha suavizado mucho el discurso, ya no se ve tanto. Hay preocupación por si pudiera poner en peligro la conversación de Italia con las autoridades europeas, con el resto de los socios europeos. Pero bueno, ha suavizado el discurso en las últimas horas, incluso le hemos visto a favor de las sanciones a Rusia para también disipar sospechas de cercanía y proximidad con Vladimir Putin. Vamos a analizar geoestratégicamente la escena con la ayuda de un buen conocedor, investigador, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos I, Mateo Re. Profesor Mateo Re, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
¿Las encuestas suelen acertar en Italia o ocurre como en otros países?
Bueno, yo creo que en este caso sí creo que acertarán, debido también a la ley electoral que tenemos, que favorece una parte importante del modelo mayoritario, que a su vez favorece los partidos que han logrado una coalición. Y esta vez los únicos partidos que lo han hecho, que se han unido en una coalición, han sido prácticamente los partidos de centro-derechas. O de derecha, porque a partir de estas elecciones también tenemos un centro, que es algo novedoso, el denominado tercer polo. Entonces, bueno, pues la coalición Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, pues sería la coalición de derecha. Hay una pequeña coalición de centro-izquierda donde predomina el Partido Democrático y le ayudan un par de partidos menores, Y luego tenemos al Movimiento 5 Estrellas, que es un partido un poco más transversal, y que va también bastante por libre. Es decir, que esa es el cuadro, digamos.
Hay una palabra maldita, Italexit. Nadie quiere que salga a la escena, ¿no? Que se pronuncie, que simplemente se exhiba este riesgo. Pero escuchando esta frase de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que veo destacada en El Sole 24 horas esta mañana, si a Italia le gusta el modelo de Hungría, tenemos herramientas para responder. Inquieta un poco, ¿no?
Sí, inquieta un poco. Bueno, en Italia también va a haber un partido que se llama Italexit, que se va a presentar a ver qué saca. Y luego, digamos, esa comparación con Hungría, justo ha contestado Meloni, que lo he leído justo ahora en la prensa, diciendo que hay muchas cosas que nos dividen de Hungría. Pero bueno, el aviso de Europa es bastante claro. Pero no creo que corramos en Italia este peligro. Italia sabe perfectamente que necesita Europa. De alguna manera también Europa necesita Italia. Entonces es un matrimonio que yo creo que no se puede romper. Y dentro de la coalición de centro-derecha, bueno, de derecha, perdón, yo creo que el partido más euroescéptico es la Liga de Salvini, mientras que Forza Italia desde siempre ha sido un partido muy europeísta. Es verdad que muy probablemente será el tercer partido de esta coalición. Y Fratelli d'Italia es un partido, bueno, crítico, crítico con Europa, lo ha sido y lo sigue siendo, crítico con este modelo de Europa, es decir, con este modelo centrado prácticamente exclusivamente en el eje Francia-Alemania. Quiere una Europa más inclusiva y respetuosa de las, digamos, identidades nacionales, de la soberanía nacional. Pero eso no quiere decir que se proponga en ningún momento una salida de Europa, de la Unión Europea.
Examinemos, profesor, si le parece, cómo están los italianos sintiendo este momento. Nos da la impresión de que hay algo común con el resto de los europeos y puede que con otros lugares del mundo, que es la decepción frente al trabajo de los políticos, lo que se traducirá en una abstención probablemente muy alta. Pero quienes voten, también muchos lo pueden hacerlo con sentido de castigo, ¿no? Votando posiciones extremas.
Pues este es un punto muy interesante, porque yo he leído últimamente en estos días el peligro de la vuelta al fascismo en Italia. Pues no es así, es decir, es un voto de castigo, lo has dicho muy bien. Este es un voto de castigo. Si un italiano de cada cuatro probablemente este domingo va a votar a Giorgia Meloni, es decir, a Fratelli d'Italia, un partido evidentemente conservador, pero un partido, el único partido que en estos años, desde 2018 hasta hoy, no se ha acercado al área de gobierno, pues este yo lo interpreto como un voto de castigo hacia los que efectivamente han gobernado en estos años. No olvidemos que en 2018 el gobierno estaba formado por el Movimiento 5 Estrellas y la Liga de Salvini, un año después por el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático, y después por el gobierno Draghi, apoyado por todos los partidos, menos que por el partido de Giorgia Meloni, es decir, menos que por Fratelli d'Italia. Entonces, lo que ocurre hoy es que ese 25%, que probablemente será menos, yo lo interpreto, pues efectivamente, como un voto de decepción, como un voto de castigo, una decepción hacia estos constantes cambios políticos en Italia, que se han sucedido en Italia en estos años.
En el ámbito económico, que nos interesa especialmente, don Matteo Re, Italia vive un momento delicado, como los demás países de la Unión Europea. El endeudamiento público de Italia alcanza el 150% de su PIB. ¿Puede haber algún riesgo de cambio, de bandazo en política económica? También teniendo en cuenta que Italia es el primer receptor de los fondos europeos Next Generation, con más de 151.000 millones de euros.
Exacto, esto es un punto importante. Italia, por ese motivo, no puede dar muchos cambiazos en su relación con la Unión Europea, porque sabe que es importantísimo recibir y seguir recibiendo esa enorme cantidad de dinero. Con lo cual yo creo que no, yo creo que, y de hecho lo estamos viendo, digamos que Giorgia Meloni en los últimos 10 días más o menos se ha centrado mucho más en hablar hacia afuera, hacia Europa sobre todo, más que hablar a sus electores. Yo creo que sus electores ya los tiene ganados, ahora tiene que ganarse, digamos, la política internacional. Y eso es lo que está haciendo, porque sabe perfectamente que la situación económica del país es delicada y que el país no puede prescindir de esas enormes ayudas económicas que están llegando ya, de hecho, desde la Unión Europea.
Análisis muy transparente. Don Mateo Re, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, gracias por compartirlo en Capital Radio y buen viernes.
Muchas gracias, un saludo a todos.
Este sábado gratis con el periódico Expansión Guía de los Valores de la Bolsa. Conozca todas las claves para invertir en bolsa con el número extra más esperado de Expansión. La guía incluye el análisis de todas las empresas del IBEX una a una, el ranking de las compañías que pagan más dividendo y la lista de los mejores fondos de inversión. La Guía de los Valores de la Bolsa de Expansión, una herramienta imprescindible para invertir y ganar. Este sábado gratis con Expansión.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
¿Busca un broker de confianza? Con CMC Markets obtendrá acceso a más de 12.000 mercados a nivel mundial, estando siempre respaldado por nuestro equipo local. Opere en CFDs sobre el DAX, Dow Jones, IBEX, oro o acciones con un broker regulado supervisado por la CNMV. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, más de 30 años al servicio de los inversores.
Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Si te da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santander. Sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da, Santander. Por ti, los primeros.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos la gran tertulia de la economía hoy en los estudios de Capital Radio, dispuestos a ayudarnos a interpretar lo que está ocurriendo. Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública, exdirector del Instituto de Estudios Fiscales. ¿Cómo estás, querido Juanjo? Buenos días.
Pues buenos días, de viernes, intentando empezar bien el fin de semana e intentar recuperarnos también, porque la semana ha sido intensísima.
Sí, sí, entonces no intentes cuadrar cuentas. Si quieres descansar este fin de semana, sí, olvídate del techo de gasto que aprobamos ayer en España, los 198.000 millones de euros, máximo histórico, que nos están dando, poniendo el marco de lo que viene.
Sí, pero las cuentas a pesar de eso no cuadran, ¿eh? Si tenemos en cuenta, como comentábamos hace un momento, que las pensiones se van a indiciar al IPC, que la carga de intereses de deuda pública se va a ir a por encima del 10-12% del presupuesto, a unos 50.000 millones de euros, pues por mucho que subamos el techo de gasto y teniendo en cuenta las obligaciones que hemos asumido a través de las subvenciones, el presupuesto difícilmente va a cuadrar. Bueno, sí, lo vamos a cuadrar vía déficit y deuda pública, ¿eh? Pero ya veremos lo que dice Europa, ¿no?
Servicio de deuda más 50.000 millones.
Estamos en 31.000 millones ahora, con tipos de interés prácticamente negativos. Hemos llegado aquí al 11 o el 12% del presupuesto y estaríamos hablando de en torno a, sí, a una cantidad de 45.000 a 50.000 millones de euros.
Pongamos otra vez a Christine Lagarde esta mañana. José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y profesionales, presidente de la Federación de Servicios Financieros. ¿Cómo estás, José Ignacio?
Muy buenos días. Bueno, desde nuestro sector estamos un poquito más expectantes con eso de la subida de tipos, ¿no? Que algo nos aportará a pesar de los impuestos. Pero sí es verdad que el cuadro macro del Reino de España, que es como se nos conoce en los mercados, se complica, ¿no? Se complica. De todas las maneras, parece que la recaudación extraordinaria final de este ejercicio va a estar muy cerca de los 30, 32 mil millones de euros, con lo cual, bueno, pues algo podremos cubrir, ¿no? Pero sí es verdad que las palabras de nuestro profesor, pues a todos nos ponen en alerta, porque el problema no es cómo vamos a cerrar este 2022, sino el cuadro macro de ese 2023, si desgraciadamente pues entramos en una... A ver, igual no tenemos una recesión, pero es una aceleración, desaceleración muy importante de nuestra economía, que ya está pasando en China. Mirar los datos chinos, cómo está ocurriendo, y mirar qué es lo que está ocurriendo en Europa. Hay una similitud en esta ocasión, ¿no?
Hay muchas alertas. Mira, los transportistas por carretera la acaban de lanzar. Dice que el segundo trimestre del año han visto una caída de su actividad entre el 2,5%, más del 2,5% en el transporte internacional, en la parte de exportación e importación, y cerca del 4,3% en el nacional de corta distancia.
Sí, sí, y los datos de balanza corriente son de un déficit creciente y galopante. O sea, que los datos empiezan a ser preocupantes. Yo estoy con José Ignacio, que probablemente entrar en recesión aquí en España probablemente no, pero que se va a ralentizar de forma muy dura el crecimiento económico. Eso está cantado ya por los indicadores adelantados, ¿no?, de actividad económica.
Y cuando no cuadran las cosas, Juanjo, cuando no cuadra el presupuesto, ¿a quién se le suele meter el tijeretazo?
Hombre,
¿quién paga?
Es una buena pregunta. Pero mira, por razones seculares, por experiencia ya de muchos años y tal, hay dos elementos...
Si alguien puede responder a esto, eres tú.
Hay dos elementos que siempre acaban pagando el pato, que son, por un lado, los salarios públicos, y habrá creo que van a empezar el proceso de negociación. Y
acaban
tal.
De llamarles claro, a los, claro. Bueno, después de muchos intentos. Sí.
Pues ya veremos que ahí vamos a tener conflicto con salarios públicos, el salario de los funcionarios, y luego la inversión pública. La inversión pública va a sufrir, evidentemente, porque es la que menos trascendencia de cara a la opinión pública tiene en un ciclo electoral, en un momento electoral como este. Cuando la inversión pública es determinante y fundamental para la modernización del país y para mantener el pulso de la actividad económica en un momento como este.
Eso es a lo que se suele dedicar el presidente del gobierno, ¿no? Anunciar inversiones de millones que luego no se ejecutan.
Sí, pero fijaros, por el tema de los fondos europeos, es que es un drama lo que está ocurriendo con los fondos europeos. Es que llevamos un año de retraso. Ni siquiera lo que son los soportes informáticos para el desarrollo de todo el plan de Next Generation está operativo. O sea, realmente la burocracia al final acaba invalidando los buenos las buenas intenciones puestas de manifiesto a través de los recursos financieros. O sea que tenemos un problema serio fundamentalmente de gestión pública.
Bueno, se suma a nuestra tertulia Celia Ferrero, es vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA, también miembro del Consejo Económico Social. Hola Celia, ¿cómo estás?
Buenos días.
Muy bien.
Y lo que estabas escuchando, ¿te permite seguir estando estupendamente o cambias de tono?
Bueno, es evidente que estamos ante una situación cada vez más complicada. Yo creo que además en el tema de la negociación, bueno, todos lo sabemos, que estamos ahora precisamente, pues de alguna forma se nos está poniendo a nosotros, a los empresarios, en el punto de mira sobre que no se alcanzan ciertos acuerdos, y todos sabemos que eso no es cierto. Nosotros lo único que estamos diciendo es que, entre otras cosas, que ellos anuncien que eso podría ayudar mucho también a que nosotros cerrásemos convenios y cerrásemos acuerdos si ellos anunciasen cuánto le van a subir a los funcionarios, ¿no? Y yo creo que con eso y sería algo bastante orientativo y sobre todo nos quitaría mucha presión, porque entendemos que ellos tampoco van a irse a una subida muy por encima de las posibilidades. Ahora mismo también se están cerrando convenios y la media está siendo entre un 3, un 4%, con lo cual yo creo que ahí lo que hay que buscar es que efectivamente haya ese pacto de rentas y hay que buscar la moderación porque la situación es muy compleja.
Sí. Fíjate que antes de ayer aquí en Capital Radio, el secretario general, no, el presidente de CESIF, Miguel Borra, que se quejaba de que no estaban haciendo caso, por más que pedían hablar de los convenios y de la subida de los funcionarios, no les hacían caso. De hecho, han convocado una manifestación para mañana. Bueno, pues hace unas horas ya les han convocado. Pero reflexionaba de esta manera.
Que nos encontramos que hay ministras de este gobierno que le exigen a la patronal privada que se sienta a negociar subidas salariales y el gobierno, que es la patronal de todos los empleados públicos, no se quiere sentar a negociar. Entonces nosotros lo primero que le exigimos a este gobierno es que, de ejemplo, que pacte una subida salarial justa con los empleados públicos y que esa subida salarial sirva de guía, como ha pasado siempre, para las subidas salariales a los trabajadores de las empresas privadas.
A ver cómo asimos este astado, José Ignacio, tú que eres también sindicalista.
Sí, vamos a ver. El problema es que va directamente cualquier subida de todos los funcionarios públicos al presupuesto general del Estado, ¿no? Y están haciendo los números, y los números les da... Yo, fíjate, yo creo que va a estar por encima de esa media que estaba diciendo Celia precisamente, pero por debajo del IPC subyacente. Yo creo que va a cerrar en torno a un 6%, cuanto menos. Entonces, va a estar entre ese 4 y ese 6%, y además, posiblemente vayan a cerrar un acuerdo, porque lo necesitan electoralmente, que ya estamos en campaña electoral, queramos o no queramos, y va a ser muy larga, lo necesitan además para poder tener otra herramienta más en esta batalla que se está produciendo en materia económica de sentido electoral. Y entonces, esa subida además se va a... acordar al menos a 3 años. Es decir, yo y a Miguel, precisamente, que pedían recuperar el poder adquisitivo perdido desde la crisis anterior.
Desde el 2008.
Exactamente. Había un pacto que se acordó en el 2018 de recuperar parte de ese poder con el anterior gobierno.
Hablan de un 20%, ¿no?
Hablan de en torno a un 20%. Ten en cuenta que a los funcionarios públicos se les aplicó una rebaja lineal directamente. No hubo más. Y además, que hay que decir algo muy importante, que lo aceptaron. Y lo aceptaron sus representantes sindicales como un sacrificio en un momento muy complejo, ¿no? En el 2018 se llega a un acuerdo que no se ha llevado a la práctica por este gobierno, curiosamente, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber un acuerdo a menos a 3 años, con unas subidas que van a estar por encima de esa media que se está obteniendo en las subidas de los convenios empresariales, no solamente sectoriales. Esto es muy importante. Los convenios empresariales, empresa a empresa, son mucho más viables que convenios sectoriales. Y esto yo no paro de decirlo allá donde me quieran escuchar, porque esto garantiza además la viabilidad de cada una de las empresas. Cada empresa es un mundo diferente.
Pues los sindicatos mayoritarios, ya sabes que tienen el discurso contrario.
Claro, porque es que a ellos les interesa. Pero esto es fundamental, porque hay que decir también que las subidas salariales también cargan contra los balances de las empresas, y entonces hay que dar viabilidad a las empresas y al empleo.
¿A quién quieres proteger? ¿A la empresa y al empleo o al sindicato, ¿no? Que tenga su fuerza.
La cuestión es proteger a todos.
Sí, sí. Hablaba Celia hace un momento del tema del pacto de Estado, de rentas.
De renta.
Ahí en el pacto de rentas también tiene que entrar la administración, y la administración a través, y además que conste que yo soy funcionario, tenemos que nosotros también aportar nuestro esfuerzo dentro de lo que es el control del gasto público y dentro de lo que es la racionalidad económica en este momento.
¿Y los pensionistas?
Mira, acabas de tocar el tema central. Yo es que creo, desde el primer momento, que indiciar al IPC las pensiones es un error estratégico desde el punto de vista de lo que es la estabilidad financiera del país. O sea, el problema de las pensiones en este país es que el hecho de indiciar al IPC supone que vamos a tener en torno a de 13 a 15 mil millones de euros en una forma de nómina adicional que además se consolida a largo plazo, con lo cual nos encontramos con que, bueno, pues reconocer algún tipo de subida a las pensiones, lógicamente en línea con lo que va a ocurrir con los funcionarios, pero indiciarlas al IPC me parece en este momento una estrategia errónea y que tiene consecuencias a medio y largo plazo respecto al tema de la estabilidad del sistema y la solvencia del sistema de pensiones en nuestro país.
Celia.
Sí, yo creo que también, como se estaba diciendo, yo creo que aquí, como decimos, el pacto de rentas parece que se está todo centrando en el tema de la subida salarial, pero en el fondo lo que se compone de tres aspectos, ¿no? De los funcionarios y de las pensiones, el empleo público y las pensiones, y por tanto yo creo que tiene que ser un acuerdo global en ese sentido, pero para eso tenemos que tener los datos. Yo por eso y desde nuestras organizaciones lo que se está demandando es que primero lo haga el gobierno, que efectivamente se siente en la mesa, que hable con los funcionarios, que vea, porque eso también puede ser orientativo. Hay grandes, como se estaba diciendo, hay grandes convenios sectoriales que se han firmado ya, se sigue negociando en las mesas, no es cierto que nos estamos levantando, eso es mentira. y ahora mismo lo que se está negociando es eso, es una media de 3-4 que entendemos que en el caso de los funcionarios será más elevada. Habrá que ver el cómputo global cómo se va a hacer, es decir, en los tres aspectos básicos del pacto de renta, cuáles son las subidas que se pueden aplicar en el contexto actual. Nosotros, yo reitero, nosotros estamos pidiendo moderación, porque es que no solo tenemos eso, es que tenemos, ayer estábamos hablando de que están hay facturas en algunas industrias de 420% euros más, quiero decir, por ciento más. Entonces, un 420 de media en la industria, el IPRI, el índice de precios de la industria, ha subido un 40%, quiero decir. No vemos que vaya a ser algo a corto plazo y que se pueda asumir un compromiso a largo plazo de una subida que se aproxime al IPC y en todo caso lo que hay que buscar es esa moderación hasta que veamos el contexto económico y geopolítico más claro. Y yo creo que eso no es para mañana.
Sí, porque además si no va, la realidad va a ser como un mazo, ¿no?, encima de todos nosotros.
Pero no olvidéis que la negociación de los presupuestos generales del Estado, el tema de los salarios, no es solamente del Estado, es que la decisión que se adopte va a ser asumida por las comunidades autónomas y por las haciendas locales, con lo cual el efecto es un efecto sobre el conjunto de las administraciones públicas, porque nos centramos muchas veces en el presupuesto general del Estado y ese efecto es un efecto en cadena, que va de alguna manera permeando al resto de las administraciones públicas.
Seguimos en un instante en la gran tertulia de la economía.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más.
Financiación total. La financiación que mejor te viene en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 28 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Número 1 mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. ¿Y ahora? Ahora en Hola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Pues el viernes, os adelanto, trae bolsas con ligero rebote en Europa. Faltan 22 minutos para que abran. Tres décimas, parece que se anima un poco ya el futuro del Eurostox, que venía muy plano. El del IBEX, dos décimas, suben 7.778, pero el índice SP500, el futuro, sigue completamente plano. Y no perdamos de vista que Wall Street lleva tres días consecutivos de recorte después de la subida de tipos de interés en Estados Unidos. Siguen muy tensos los bonos soberanos. En los mercados secundarios de la deuda pública seguimos viendo caídas de precios y subida de rendimientos. Estoy mirando el italiano, el bono a 10 años italiano. A Italia le están pidiendo un 4,2% de rendimiento para darle dinero a 10 años. A España 3,10, ¿eh? No estamos tampoco tan lejos de Italia. Lo veo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 450.000 clientes confían ya en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo el menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
La gran tertulia de la economía con Celia Ferrero, Juan José Rubio, José Ignacio Gutiérrez en el ínterin. José Ignacio nos hacía el recuento de cómo estamos repartidos los españoles entre pensionistas, funcionarios y gente que trabaja en el sector privado.
Claro,
eso, y los que no están en ninguno de esos ámbitos.
Hay que tener en cuenta, son ahora mismo casi 3 millones de profesionales en las administraciones públicas, 9 millones de personas reciben diferentes tipos de prestaciones, y luego, si le restamos a la población activa, serían 17 millones de personas el número de personas ocupadas ahora mismo. Estaríamos hablando que el Estado tiene una responsabilidad, el Estado, las administraciones públicas en su conjunto, de casi 12 millones de personas, la parte privada de 17. O sea, fíjate la relación que hay, ¿no?
Qué enorme es el Estado, ¿no?
Exactamente, todo lo que conlleva, ¿no? Y luego, bueno, vamos a ver si fuerzan o no fuerzan, qué tipo de IPC finalmente aplican para contener, ¿no? Porque lo hablábamos a micrófono cerrado, y yo creo que el IPC puede cerrar en noviembre tranquilamente en torno a un 8%.
¿Podemos subir las pensiones un 8%? ¿Y qué pasa?
Lo que pasa que, lo decía muy bien el profesor don Juan José, es que la ley lo dice tasativamente. Y entonces, yo no veo tiempo para una modificación legislativa en esa materia, con lo que conlleva, que se podía haber atacado antes, pero no hay ese tiempo. Entonces, cuidado.
Estamos hablando de una nómina más a los pensionistas como consecuencia del comportamiento del IPC. Son 13.500 millones de euros adicionales que hay que meter en la bolsa de las pensiones. La Seguridad Social está en déficit permanente, con lo cual una aportación adicional del Estado, se hablaba de unos 20.000 millones de euros adicionales de inyección del Estado a la Seguridad Social para poder financiar esta situación.
De esto no habla el ministro de Seguridad Social.
¿Hablar
alguna vez de esto?
Es que el ministro últimamente me defrauda mucho. Yo lo tenía como un economista.
¿Por qué los ministros hablan de cosas que no son las suyas?
Sí, pues no lo sé.
La de empleo de supermercados, el de Seguridad Social habla de impuestos a ricos.
Porque estamos en campaña.
Sería lo ha dicho clarísimo.
Claro, sí, pues probablemente sea el tema, ¿no? Y sobre todo en campaña, cada uno buscando su hueco, porque claro, dentro del ministro hay plataformas que son antagónicas al gobierno, al núcleo central, y que están repartiendo o tratan de repartirse entre ellos la bolsa de votos que corresponde básicamente a la izquierda, y vamos a asistir a enfrentamientos internos muy interesantes en los próximos meses para, repito, garantizar o intentar captar votantes de izquierda de unos a otros.
Celia, tú que estás sentada en las mesas de negociación, estarán más enfocados, ¿no?, cuando negocian que cuando hablan en
público. Bueno, sí, lo que pasa, sí que es cierto que las mesas de negociación, lo que sobre todo lo que vemos es el intento desesperado de cumplir con los hitos comprometidos con Bruselas, ¿no? Y llevamos una agenda verdaderamente estresante desde el punto de vista de la aceleración que le quieren dar a ciertas reformas para que coincidan con sus tiempos políticos. Y precisamente porque se está buscando esta diferenciación, ¿no? Entonces se juntan dos cosas: esa aceleración de las reformas para cumplir un calendario que realmente es de ir con la lengua afuera, y luego todo este contexto de incertidumbre económica y de inflación que hace que, bueno, pues que tengamos ministros cada vez más creativos, ¿no? Y eso en las mesas de negociación es muy difícil, porque al final lo que hay es una cierta degradación, vamos a decir, del diálogo y también de las instituciones, porque los procedimientos legislativos se aceleran, no siguen las pautas. Por ejemplo, en el Consejo Económico y Social no nos llegan a veces ni los propios textos definitivos sobre los que dictaminar. Es decir, el texto que finalmente llega al Congreso no ha sido, o llega al Consejo de Ministros, no ha sido digamos, el definitivo y el sobre el que el CES y el Consejo de Estado ha dictaminado.
Bueno.
Entonces, vemos procedimientos muy caóticos, muy acelerados, que sinceramente lo que hacen es degradar la capacidad del diálogo y del diálogo social para llegar a grandes acuerdos, que yo creo que es esencial en una situación como la actual. Bueno, y es lo que nosotros estamos reivindicando.
Esto es grave, Celia, porque estás afectando a la solvencia de las instituciones democráticas.
Totalmente, y al final es lo que estamos viendo. Es decir, procedimientos caóticos desde el punto de vista legislativo, textos que hay que corregir 200.000 veces porque en el momento que se hace, que se juntan las diferentes propuestas que ha habido y se intenta integrar visiones de algunas instituciones como el CES, etcétera, ya no era sobre el texto definitivo, y al final vemos pues que de repente vemos enmiendas de corrección de reales decretos en otras iniciativas que no tienen nada que ver.
Sí,
y,
sí.
Y así es como estamos funcionando, precisamente por ese calendario y por la situación, y yo creo que también por intentar que coincidan las iniciativas con los tiempos políticos y los intereses de algunos partidos del gobierno, ¿no?
Muy bien descrito, Celia. Sensación de caos y un poquito desastre.
No, es que además Celia ha puesto, yo creo que el dedo en la llaga en lo que es en materia legislativa. Es que una cosa es gobernar mediante real decreto y otra mediante leyes en su trámite parlamentario. Hay muchas leyes ahora mismo y reales decretos que no pasan por los órganos consultivos obligatorios y que se están esquivando porque no interesan. Entonces, un real decreto se tiene que aprobar, creo recordar que el plazo son 60 días, una ley que vaya por su proceso legislativo de las dos cámaras conlleva un desarrollo mucho más largo, donde sí hay un texto definitivo, donde hay un proceso de enmiendas, mientras que en un real decreto es mucho más complicado. Entonces, claro, si se gobierna a través de reales decretos, pues tenemos un problema. Y es como se está gobernando ahora mismo.
No, y en los próximos meses va a ser así. O sea, es que no hay ya tiempo material para hacer desarrollos legislativos suficientemente importantes del tipo que necesita el país. Y por lo tanto nos vamos a mover en el contexto del real decreto. Real decreto que tiene sus complicaciones y sus problemas, porque automáticamente y solamente por principio, en muchos casos, esos reales decretos van a ser impugnados porque incumplen cuestiones formales desde el punto de vista de procedimiento normativo, ¿no? Así que estamos en un momento crítico. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con el tempo político, el ciclo electoral. Las decisiones que se van a tomar son unas decisiones en función de ese ciclo electoral. Y bueno, pues a las pruebas me remito. El tema de la imposición patrimonial, que está hoy en día encima de la mesa por alusiones, se está tomando a partir de enfrentamientos viscerales entre unos y otros buscando su colectivo de votos.
Esto es complejo de fondo, como estáis escribiendo muy bien, mientras que de cara al público se escenifica una especie de barrio sésamo. Uh-huh. Hay quienes defienden a los pobres, quienes defienden a los ricos, de una simpleza que es casi ofensivo a la inteligencia, ¿no? Como estamos ahora mismo en el debate fiscal, por citar el caso de esta misma semana con el impuesto sobre el patrimonio.
Los ricos son malos, los pobres son buenos. Hay que maltratar a los ricos porque hay que financiar a los pobres. Y el Robin Hood este de Nottingham, el bosque de Nottingham, ¿no? Hay que estarlo constantemente invocando. Bueno, o sea, me parece propio de un país civilizado y con un desarrollo técnico en temas fiscales suficientemente elaborado.
Es un discurso para un país inculto, ¿no? Debería ser escuchado aquí.
Además, es que hay un factor que estamos empezando a analizar, por lo menos desde el sector financiero, que nos empieza a preocupar, que es que una subida acelerada de tipos unida a una subida acelerada de cargas fiscales puede generar mucha más inflación que lo que las medidas de política monetaria están buscando. Porque al final estamos empezando a detectar que aumentar los costes fijos, como está ocurriendo por la inflación, unido a aumentar los costes de financiación, pueden llevar precisamente a generar más inflación. Y yo creo que el Banco Central Europeo, que empieza a pedirnos opinión en este aspecto, empieza a estar tremendamente preocupado. Uh-huh. No está ocurriendo en Estados Unidos con la subida tan acelerada de tipos, pero sí lo empiezan a detectar en Europa porque es una economía diferente, ¿no? Y entonces podemos quedarnos sin herramientas de política monetaria y sin capacidad de combatir la inflación. Y estamos tremendamente preocupados en el sector financiero, que además le afecta a ambos factores, pues estamos empezando a analizar una situación compleja, ¿no?
Qué buena advertencia,
sí,
José Ignacio.
Yo estoy de acuerdo con José Ignacio. Es que realmente el instrumental de política monetaria, de política económica en general, hay que reescribirlo en función de los nuevos parámetros de la crisis que estamos sufriendo. Porque es una crisis que combina inflación de oferta y demanda, y por lo tanto hay que equilibrar los diferentes instrumentos de actuación para evitar situaciones críticas.
Bueno, pues la gran tertulia de la economía sirve para mirar estas cosas de las que hemos hablado con nuestros invitados hoy, con Celia Ferrero, con José Ignacio Gutiérrez, con Juan José Rubio. Gracias por acompañarnos. Que vaya lo mejor posible todo.
Un placer.
Ojalá vaya bien.
Buen fin de semana.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active360.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTB es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es.